En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves 4 de marzo de 2021, que es un día muy variado, informativamente hablando. Hay que hablar de muchas cosas. He tenido una cierta dificultad para ver por qué orden establecíamos el relato inicial del programa, porque tenemos que hablar del cierre que se avecina cada vez más cercano de Semana Santa de todas las comunidades autónomas, también del cerrojazo que hemos conocido con carácter ya definitivo para las manifestaciones del 8M, Tenemos que hablar también de la malograda reunión, porque no se va a producir tampoco esta semana, entre Sánchez e Iglesias, de la polémica por la vacunación de las infantas, que todavía sigue, de las machadas de Villarejo al salir de la cárcel de Estremera. Hay un montón de cosas, pero fíjense, al final he decidido empezar por unas declaraciones, por un acto, donde ha habido unas declaraciones del presidente del gobierno, que a mí me han indignado especialmente. No sé si es lo más destacado, la verdad, no lo sé. En términos puramente valorativos, desde el punto de vista clásico de lo que es el periodismo, yo no sé si es el acontecimiento más interesante, tal vez no, pero no me privo, no me quiero privar de que ustedes, en fin, conozcan lo que ha dicho el presidente del gobierno en un acto que, para mayor gloria del presidente del gobierno y del partido al que representa, ha querido hoy escenificar en Valdemoro. Con los guardias civiles más jóvenes, rindiendo un homenaje, yo creo que a lo que a él le interesa, a la parte que a él le interesa de la historia, destruyendo 1.377 armas de la banda terrorista de ETA. Bueno, también unas pocas del grapo, pero la mayoría de la banda terrorista de ETA. Me refiero a pistolas, a subfusiles, a revólveres, a rifles, a escopetas. Ya llama muy poderosamente la atención el hecho de que destruya todas esas armas, porque podrían ser eventualmente pistas que nos permitieran esclarecer los muchos casos que todavía están sin esclarecer de atentados terroristas que no han encontrado un culpable. Esta es una primera consideración, que por cierto han puesto en valor, como se dice ahora, varias asociaciones de víctimas, que no han querido estar en el acto. Tampoco han querido estar otros expresidentes del gobierno, como por ejemplo Rajoy o por ejemplo Aznar. Y creo que con buen criterio, porque lo que a mí me indigna del acto es la capitalización, la utilización que ha hecho el señor Sánchez de lo que supone el fin de la banda terrorista ETA. Esto es lo que a mí me ha indignado y tal vez por eso, aunque solo sea por sacar fuera mis demonios interiores, me parece que merece la pena dedicar los primeros minutos de este programa. Primera reflexión en voz alta, desde mi punto de vista hiriente, del señor Sánchez.
Y quiero proclamar bien alto, y no solo en nombre del Ejecutivo, sino en nombre, me atrevería a decir, de la sociedad española entera, que vamos a seguir defendiendo la memoria de quienes fueron asesinados, heridos, secuestrados o amenazados por las diferentes organizaciones terroristas que han actuado en nuestro país.
Y ustedes dirán, al escuchar esta frase, hombre, ¿por qué le parece mal? Es un propósito estupendo el que acaba de formalizar dialécticamente el presidente del gobierno. Y les diré, naturalmente, si fuera verdad, si fuera coherente. A mí lo que me indigna es que se le llene la boca al presidente del gobierno diciendo que va a defender hasta donde pueda y que lo dice con voz muy alta la memoria de las víctimas, cuando toda la política que está llevando a cabo es exactamente la contraria. Se nos anuncia, por ejemplo, una reforma del Código Penal donde delitos como enaltecimiento del terrorismo, como humillación de las víctimas del terrorismo, van a estar despenalizadas. ¿Eso es defender la memoria de las víctimas, señor Sánchez? ¿Me lo quiere usted decir? ¿La política de acercamiento de presos que desde hace ya varios meses todos los viernes nos arroja cifras que son verdaderamente espectaculares. ¿Es la mejor manera que usted entiende de defender el honor y la memoria de las víctimas? Mejor dicho, ¿qué entiende usted por eso? Explíquemelo y acabamos antes. Porque decir, voy a defender, lo quiero decir con voz muy alta, la memoria de las víctimas, bueno, pues muy bien. O sea, quiero decir, el papel lo aguanta todo. Y los discursos también, desgraciadamente, pero los hechos no. Entonces me parece una provocación que el señor Sánchez, que está siguiendo una política concreta y determinada, pretenda ahora colgarse esa medalla sobre la memoria de las víctimas. Hasta ahí podríamos llegar, a utilizarlas de esa manera tan innoble, en un acto en el que las víctimas, ya lo vuelvo a repetir, ni siquiera han querido asistir, para no darle cobertura a ese acto propagandístico y, desde mi punto de vista, infame. Es una opinión personalísima que, naturalmente, ustedes pueden no compartir. Y luego ha habido otra parte de la intervención del señor Sánchez que también me ha tocado las narices, con perdón, hablando coloquialmente, esta.
Se levanta acta aquí, una vez más, por lo tanto, de la derrota de ETA frente a la democracia española. La derrota de las balas frente a los votos, como dijo uno de los principales artífices de esta victoria, que fue Alfredo Pérez Rubalcaba.
¿Por qué cita solo a Rubalcaba? Es el único ministro de Interior que se puede, digamos, atribuir el mérito del fin de la banda terrorista ETA. Lo digo porque estas cosas pueden pasar inadvertidas, pero siempre que puede, el presidente del gobierno, también Zapatero, el expresidente Zapatero, porque quiere que se recuerde que fue bajo su mandato. Él quiere colgarse la medalla, él, personalmente. El señor Sánchez la cuelga al señor Rubalcaba, porque a lo mejor le parece un poco duro, valorar la gestión en esta materia concreta del expresidente del gobierno y no del mismo. Pero me da igual. Es decir, no se puede hacer una reflexión partisana del fin de la banda terrorista ETA, señor Sánchez. O sea, ¿no quiere usted deslizar la idea de que aquí unos han contribuido más que otros y que el señor Rubalcaba, al que le tenía un gran aprecio personal, por otra parte? Los que me conocen lo saben, no tengo que presumir de eso. Discrepaba un montón de él y hemos tenido momentos muy duros, pero le tenía respeto y era, hasta donde se puede ser, entre el periodismo y la política, amigo suyo. O sea, que no tengo nada en contra de valorar su memoria, Dios me libre. Pero me parece absolutamente injusto, parcial, sectario y provocativo que el presidente del gobierno quiera deslizar la idea que quien acaba con el terrorismo es el Partido Socialista, porque no es verdad, sencillamente no es verdad. Es otro intento de capitalizar la historia de manera particular y, desde luego, desde el punto de vista histórico, tal y como yo lo entiendo, además de una manera perversa. Bueno, y ya está, ya he sacudido mis demonios interiores. Hasta aquí. Vuelvo a repetir, tal vez no sea el acto más importante desde el punto de vista informativo, pero no quería que el señor Sánchez se fuera de rositas por este tipo de cuestiones, porque como ya estamos tan cansados de hablar de ETA y como ya casi desconectamos cuando hay actos de esta naturaleza, pues yo creo que él se va como beneficiando de ese hartazgo social y puede hacer lo que le dé la gana o puede decir lo que le dé la gana porque la gente ya no tiene ganas de salir a su encuentro. Y entonces yo me he sentido impelido a no ser cómplice de esa especie de pereza social o de pereza mental a la hora de abordar un asunto de esta naturaleza. Y me parecía que tenía yo que romper una lanza en favor de las víctimas del terrorismo, pero una lanza de verdad, no la lanza que ha querido romper hoy en beneficio propio, no en beneficio de las víctimas, el presidente del gobierno. Bueno, hasta aquí, punto y aparte. Seguimos hablando del presidente del gobierno, pero ya en otro contexto. Ya les decía al principio que hoy es un día muy variado desde el punto de vista informativo y es curioso porque el presidente del gobierno tiene problemas encima de la mesa que no se terminan de resolver. Uno de los grandes problemas que tiene son las discusiones internas, el divorcio intestino en el seno del Banco Azul, del gobierno, con la parte podemita que se sienta en el Consejo de Ministros. Bueno, pues se nos había anunciado, ustedes lo saben, para esta semana, en concreto para hoy jueves, una reunión entre Sánchez e Iglesias para tratar de dirimir todas esas discrepancias internas. Noticia: no se va a producir la reunión. ¿Por qué? Quien tiene las claves Es que te grat, que te grat. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Es el enésimo aplazamiento de las reuniones de coordinación entre los socios del gobierno que no se celebran desde el mes de noviembre, con la única excepción de un escueto café en Moncloa la víspera de Reyes, el 5 de enero, y en la que Sánchez e Iglesias blindaron el futuro de la coalición en un café que tenían pendiente desde hacía más de un mes. Desde entonces han pasado 2 meses y la reunión semanal que habían acordado mantener para contener las tensiones internas no se ha producido. Ambos se habían emplazado a después de las elecciones catalanas del 14 de febrero y Pablo Iglesias esperó esa llamada desde el mismo lunes 15, 2 semanas de expectativa que, según Podemos, tendrían su fin este jueves en un encuentro entre el presidente y el vicepresidente en Moncloa. El nuevo jarro de agua fría es que Sánchez vuelve a aplazar esta reunión. No tendrá lugar esta semana, no está en agenda, nos explican fuentes gubernamentales, ni está prevista tampoco para la semana que viene. Una reunión sin fecha que inquieta a los morados y cuyo objetivo, según estas fuentes consultadas por el radio, es volver a castigar a Iglesias por su política de tierra quemada, de filtraciones y reproches vía Twitter. Sánchez castiga sin piedra ni palo, sin voces, pero con silencios que conllevan desprecios. Y el segundo no es menor, también se ha conocido esta semana la otra reunión de coordinación, la de Maitines. Los lunes por la mañana se traslada a Ferraz 70, es decir, el PSOE se coordina asimismo, prescinde del socio minoritario en la preparación semanal de la agenda gubernamental. Una forma de marcar distancias, pese a que el gobierno acusa recibo de la rebaja de tono de Podemos, que ha dejado de disparar públicamente en las redes sociales al PSOE en las últimas semanas. Creen en Moncloa que esto es un hecho incontestable, que responde a que su formación, la morada, camina cada vez más hacia la irrelevancia política, como demostraron los comicios catalanes. Podemos necesita el abrigo del gobierno de coalición, dicen estas fuentes, que no desmienten que haya conversaciones, sin embargo, en el segundo nivel con el jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez, Iván Redondo, que suele llevar las interlocuciones relevantes, como lo hizo con las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial. Una forma de castigo y advertencia que utiliza el silencio como arma frente a las voces que de momento se escuchan más hoy dentro que fuera del Consejo de Ministros.
Es muy interesante esta tesis que defiende Ketty Grat, que está bien informada y que tiene contacto directo con muchas de las gargantas profundas que le van contando qué es lo que se cuece en los aledaños del poder. Esa tesis de que es como un castigo de Sánchez por los comportamientos de Podemos. No sé si eso define a un presidente con un sentido de la autoridad suficientemente acreditado o a un ser absolutamente vanidoso que lo que no permite por su amor propio es que nadie le lleve la contraria o le ponga chinitas en el camino. No lo sé, esto ya es una cuestión opinable, pero lo que sí que es verdad es que esos problemas de fondo van a continuar. Es decir, si está castigando actitudes que no le gustan de Podemos, me temo que va a seguir teniendo que mantener esa actitud durante mucho tiempo, porque algunas de las noticias que están hoy en el itinerario informativo van por esa dirección. Saben ustedes que una de las, digamos, cruzadas que todos los días enarbola el partido de Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias en primera persona, es la lucha contra la corona, contra la monarquía, contra la jefatura del Estado. Y aprovecha cualquier circunstancia que se le venga encima para poder azuzar, digamos, en esa dirección. Y una de las cuestiones que están ahora mismo de plena actualidad es la polémica de las infantas, que ha ido derivando de una manera muy llamativa. Ya sabemos, la infanta Elena y la infanta Cristina van a Abu Dhabi, ven a su padre, aprovechan y se vacunan con la vacuna china. Y a partir de ahí se organiza una polémica enorme. Había un cortafuegos argumental. Primero, lo que hagan las hijas del emérito poco tiene que ver con la conducta de Felipe VI y su familia. Esto en primer lugar. Bueno, pues da igual. Resulta que todos los partidos que están a la izquierda del PSOE, Esquerra, Junts, Bildu, PNG, Más País, Compromís, CUP, incluso PNV, han pedido una comparecencia de Felipe VI. ¿Para qué dé explicaciones? Pero vamos a ver, pida usted explicaciones sobre algo que haga referencia a la conducta de Felipe VI. Va a explicar usted qué va a decir Felipe VI a propósito de esa cuestión. Comisión de investigación para que comparezca el rey y para que dé cuenta de todo lo que tenga que ver con su padre o con lo que vaya usted a saber qué. Bueno, resulta que Podemos mantiene en esto una situación, no sé si habilidosa o, en fin, especialmente taimada. No suscribe porque no quiere abrir un frente frontal contra el Partido Socialista la petición de la comparecencia, pero en la Junta de Portavoces no vota en contra, vota a favor. Los que votaron en contra fueron el Partido Socialista, el Partido Popular y Vox. Entonces podemos decir, yo no la he pedido. Pero claro, si me someten a la votación, pues tendré que favorecerlo. Por eso digo que es una actitud francamente taimada. Hoy a esa actitud se han sumado incluso los diputados del Partido Nacionalista Vasco. O sea, es decir, que es que por eso digo que a la izquierda del PSOE, bueno, a la izquierda, el PNV no está a la izquierda del PSOE, desde el punto de vista ideológico, pero en el ramillete de alianzas, para entendernos, está en el grupo de los partidos nacionalistas. No llega a ser abiertamente independentista todavía, pero ya conocemos el pilaje del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues hoy Andoni Ortúzar, el presidente del PNV, ha dicho por qué debe comparecer Felipe VI.
No puede haber espacios opacos porque sea la familia real, ¿no? Creo que es bueno y le debiera de interesar a la propia institución aclarar cuanto antes y a fondo lo que ha pasado y depurar las responsabilidades que haya que depurar. No sería la primera vez que han convivido una comisión de investigación política con unos ámbitos, con el ámbito judicial.
Bueno, sobre esto el Partido Socialista no ha variado de posición y hoy la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado por qué no procede esa comparecencia.
El rey no puede ni debe comparecer, sería inconstitucional que lo hiciera. El rey es una figura neutral políticamente, símbolo de la unidad del Estado, así lo dice la Constitución, tiene garantizada la inviolabilidad porque el rey no participa de manera partidaria en la política y, por tanto, esta es una especie de fantasía de Esquerra.
No solo de Esquerra, O sea, señora Calvo, será también de Podemos, que es su socio en el gobierno, y que cada vez que puede les toca las narices, a ustedes, digo, a la parte socialista del Banco Azul. Hay una actitud hoy, sin embargo, que bueno, pues me parece que también hay que valorar. 8M. Entramos ya en todo lo que tiene que ver con la situación pandémica que estamos viviendo y las limitaciones a las libertades que nos supone esa pandemia. El 8M es lo más cercano en el tiempo. Luego hablaremos de la Semana Santa. Lo más cercano, porque estamos ahí a 4, es lo que tiene que pasar este domingo, día 7, y el lunes, día 8, que es el Día de la Mujer, que es la que siempre la fecha que marcaba las grandes manifestaciones, digamos, de carácter feminista. El gobierno había marcado una posición y es que en esta situación no procedían esas manifestaciones. El partido de Iglesias mantenía una situación equívoca, quería que se produjeran. Al final no se sabía muy bien si iban a asistir o no iban a asistir. En algún momento dijeron que sí, en otro momento dijeron que no. Había cierta emoción, se va a abrir una brecha en esto también, sí o no. Hoy Irene Montero ha querido dejar clara dos cosas, en mi opinión. Ustedes verán ahora cómo valoran las palabras que van a escuchar. En primer lugar, no me hace ninguna gracia, ninguna, que se prohíban esas manifestaciones, pero, como miembro del gobierno, no tengo más remedio que acatarlas.
Hay quienes quieren negarnos la calle, el derecho a la calle, que tanto nos costó conseguir, la calle para estudiar, la calle para trabajar, la calle para reivindicar y conquistar derechos. Como miembro del gobierno, lógicamente, estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias y así lo hemos dicho estos días, insistentemente. Debemos hacer caso a las recomendaciones sanitarias, qué duda cabe.
¿Y qué dicen las recomendaciones sanitarias? Que no procede, que en este momento en el que nos encontramos no procede, hasta el punto de que el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha cambiado de criterio. Aunque él diga que no ha cambiado de criterio, ha cambiado de criterio, porque nos dijo que iba a permitir manifestaciones de hasta 500 personas, pero oída la recomendación de las autoridades sanitarias, hoy ha reculado y ha dejado claro que no va a permitir ninguna manifestación el 8M.
Que la delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha decidido, tras estudiar todas las propuestas de convocatorias de manifestaciones y concentraciones, prohibir todas las que han sido comunicadas a esta delegación y que estaban previstas para el próximo domingo, día 7, y lunes 8 de marzo en la Comunidad de Madrid. Quiero resaltar que esta decisión se ha tomado después de estudiar detalladamente cada una de las peticiones presentadas.
Bueno, yo creo que esta matización la hace, vamos, creo, no, afirmo, hace esta manifestación para quedar él en un lugar decoroso. porque ya lo acabo de recordar, él había dicho que hasta 500 personas se podrían manifestar. Y como ha cambiado de criterio, tiene que justificar por qué cambia de criterio. Y resulta que el cambio de criterio obedece, escuchen, a esta reflexión.
Hay una gran concentración en unos cuantos distritos de la Ciudad de Madrid y que si hacemos un sumatorio de todos los asistentes previstos por los convocantes, podríamos tener fácilmente entre los días 7 y 8 de marzo a más de 60.000 personas, a más de 60.000 personas moviéndose por las diferentes calles de Madrid y de un modo preferente, como ustedes pueden contemplar perfectamente, en estos lugares donde hay una gran concentración de convocatorias.
Pero es que ese cálculo a posteriori tampoco era tan difícil de establecer a priori. Usted marca una limitación de manifestaciones de 500 personas, pero claro, ¿cuántas manifestaciones en cuántos lugares distintos de Madrid se pueden producir? Pues, en fin, tampoco parece especialmente difícil llegar a esa cantidad, teniendo en cuenta la enorme cantidad de, digamos, iniciativas en esa naturaleza, hasta el punto de que hoy uno de los asuntos que me llama la atención es la grieta que se va a abrir entre el partido de Podemos. Por eso yo creo que Irene Montero ha querido dejar claro que a ella le hubiera gustado que hubiera manifestaciones, que no tiene más remedio que acatar la decisión de las autoridades sanitarias, pero que la calle es la calle, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las plataformas feministas más beligerantes hoy han puesto el grito en el cielo cuando han escuchado al señor Franco, y ahí se abre un frente. Ya veremos si cumplen o no la prohibición. Vamos a ver lo que pasa el 7 y lo que pasa el 8. Pero muy optimista no soy después de escuchar declaraciones como las que, por ejemplo, ha suscrito hoy Coral Latorre, que es una de las portavoces de una plataforma de la que yo no había oído hablar hasta hoy, lo confieso humildemente, una plataforma feminista que se llama Libres y Combativas.
La decisión de prohibir todas las manifestaciones, protestas y concentraciones del 8 de marzo nos parece una decisión totalitaria, absolutamente antidemocrática, que nada tiene que ver con defender la salud pública. ¿De verdad este delegado de gobierno nos va a hablar de prohibir las manifestaciones por la salud pública precisamente en Madrid, que está todo abierto, todos los bares llenos, todas las terrazas llenas, el metro abarrotado, los ambulatorios y los centros de salud absolutamente masificados y colapsados, y cuando no han invertido ni un solo euro en la sanidad pública? ¿De verdad se piensan esta delegación que somos idiotas y que somos imbéciles y que se piensan que nos vamos a creer este argumento?
A mí me cuesta mucho entenderlo, lo tengo que reconocer y lo digo con todo el respeto del mundo. Yo no había oído nunca a esta mujer, a Coral Latorre, y tampoco de esa plataforma Libres y Combativas, lo he dicho hace un instante, pero argumentalmente no lo termino de entender. O sea, y no quiero ser especialmente cruel argumentalmente, pero vamos a ver, explíquemelo bien. O sea, usted critica lo que se está haciendo mal. No se están tomando medidas, no se ha cerrado la hostelería, el tren, el metro está abarrotado, esto es la casa de Tócame Roque, ¿de acuerdo? Y entonces, en vista de que eso es lo que se está haciendo mal, usted propone que lo sigamos haciendo todavía peor. Dado que lo estamos haciendo desastrosamente mal, vamos a permitir unas manifestaciones, si dice el señor Franco la verdad, que van a poner muy cerca unas de otras a 60.000 seres humanos, ¿para qué? ¿Para solventar lo que se está haciendo mal, señora Latorre? Es que no lo entiendo. Digo yo que si usted critica lo que se está haciendo mal, será para proponer cosas que eviten que se sigan haciendo mal, no para agravar todavía lo que se está haciendo mal. Por lo menos hasta donde yo lo entiendo, aunque reconozco que mi lógica ya puede ser la de un ser sexagenario que está fuera de la realidad. Lo digo con toda humildad. Pero bueno, hay otra referencia, ya no tan cercana en el tiempo, la del 8M, pero sí en Semana Santa, que como saben es la primera semana de abril, quedan 3 semanas para que lleguemos a ese punto, y que también coloca a Madrid en el centro de la polémica, porque hay como una especie de campaña de muchos presidentes autonómicos mirando a los madrileños como apestados, que se cierren todas las comunidades autónomas para que los de Madrid no puedan salir, como si fueran las bombas víricas de las que habló Emiliano García Page. Como el que ha promovido esa campaña es el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, hoy, en unas declaraciones en la cadena SER, ha querido dejar muy claro que él contra Madrid no tiene nada.
Nosotros queremos que las personas, los ciudadanos de Madrid, las madrileñas y los madrileños que tienen un gran afecto por la Comunidad Valenciana puedan venir. Ahora, en Semana Santa, no es aún oportuno, pero les esperaremos con los brazos abiertos a partir de que pueda ser posible, y este verano estoy convencido que será posible, que podremos reencontrarnos. Esto no va de identitarismos.
No va de identitarismos, pero hay una señalización digital directamente hacia el centro de España, hacia el centro geográfico de España, quiero decir, hacia la capital de España, que está en el centro de la península. Naturalmente, en Madrid, pues esto no sienta demasiado bien. Y Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la comunidad autónoma, no ha querido entrar frontalmente a la réplica de esos argumentos, pero sí mantiene abierta la posibilidad de desligarse de esa especie de decisión mancomunada de cerrar todas las comunidades autónomas. No dice que no, pero tampoco dice que sí, tiene que esperar.
Consideramos que es muy pronto para tomar decisiones sobre la Semana Santa. Serán las autoridades sanitarias las que deciden cómo tenemos que caminar y para eso todavía quedan 15 días por delante. Nosotros consideramos que hasta la fecha, con los toques de queda y sin cerrar la Comunidad de Madrid, la situación está yendo bien. Y además no veo, desde luego, improcedente que un ciudadano de otro rincón de España, porque este es su país, venga precisamente a su capital.
Es jueves, es 4 de marzo de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobre el siguiente de este día. Carmen Arreaza, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Unidas Podemos, junto a Bildu y Esquerra, acaban de pedir la comparecencia en el Congreso de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, tras conocerse que se reunió ayer con Eduardo Inda y Manuel Cerdán, de OK Diario, el mismo día que Villarejo salía de prisión. El excomisario, por cierto, acudía hoy a declarar ante el juez que le investiga y afirmaba estar dispuesto a desenmascarar a todos y a desvelar todo lo que sabe.
No voy a ir contra nadie, nada más que a defenderme, y por supuesto voy a desenmascarar a todos.
Yo he pedido declarar voluntariamente de todo, y la ley de enjuiciamiento criminal debería de permitirme declarar, no me dejan declarar. Una vez dicen, no, es que las grabaciones no valen, porque tal, porque usted era comisario en activo, oiga, si es que el 90% de las grabaciones me las hizo el CNI. Y además yo muchísimas veces coincidiendo, porque entendía que por mi trabajo delicado era bueno que hubiera un control de mi actuación. Y no me importaba. Lo que no pensé es que estaban tan zumbados como para montar este show.
Sepan también que la Fiscalía ha recurrido la absolución de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el caso Máster, y que pide la repetición del juicio, Miguel Ángel Pérez.
La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la sentencia que absolvió a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes de un delito de falsedad en documento oficial en el llamado caso Máster. El Ministerio Público solicita ahora que se repita el juicio. La Audiencia Provincial determinó que no resultó probada ninguna intervención de Cifuentes en el delito por el que la Fiscalía solicitaba una condena de 3 años y 3 meses de cárcel. Cifuentes en el juicio defendió que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el trabajo final de máster el 2 de julio de 2012 sin exponerlo ante un tribunal. En su recurso, el Ministerio Público esgrime ahora que todo acto tiene una razón de ser y que del examen de todos los indicios que obran en la causa contra la única persona absuelta solo pueden llevarle a la conclusión de que Cifuentes fue quien impulsó, sugirió y se deduce que presionó de una manera eficaz e intencionada, como mínimo con dolo eventual, para falsificar el documento.
Por otro lado, el Ministerio Público ha incoado diligencias de investigación penal en el Supremo contra el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, por presuntamente incitar a la violencia en Twitter durante las protestas por la entrada en prisión de Pablo Hasél. La Fiscalía ha atendido así a las denuncias de 2 sindicatos de policía, una denuncia que también planteó Vox en la Audiencia Nacional, como recalcaba hoy su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros.
Que hay muchos políticos irresponsables que han estado durante demasiado tiempo incitando a la violencia sin consecuencias. Y, una vez más, gracias a la acción de Vox, van a empezar a tener algunas consecuencias y creo que eso ayudará a que los políticos empiecen a comportarse de manera un poco más responsable y que tengan en cuenta que no se puede estar a la vez en el gobierno y en la oposición, pero sobre todo que no se puede estar al frente de las instituciones, no se puede estar en el gobierno y a la vez incitando a que arda la calle.
Y el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha negado hoy ante el Supremo haber dado una patada a un policía en una manifestación en 2014 en La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife. Él, también diputado de la formación morada, ha denunciado que esto intenta criminalizarle.
Esos hechos los negué, evidentemente, porque nunca ocurrieron, sino simplemente es parte de una estrategia que no ocurre solo conmigo y no ocurre solo en este caso, sino que es generalizada, de criminalización de la protesta social, y que a lo mejor también tiene algo que ver que sea ahora mismo actualmente diputado de Unidas Podemos. Pero bueno, eso ya lo dejo a la valoración de cada cual.
Y acabamos contándoles un nuevo cisma en la izquierda madrileña. El grupo del Ayuntamiento de la capital, Más Madrid, se ha extendido en dos después de que cuatro concejales cercanos a la exalcaldesa Manuela Carmena hayan dejado la formación que lidera Rita Maestre, Alicia González.
Los llamados carmenistas dan el paso definitivo, rompen con el partido encabezado ahora por Rita Maestre y lanzan su propio proyecto político bajo la marca Recupera Madrid. Los cuatro concejales, Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas, han hecho oficial esta decisión.
Una oposición que denuncie los errores que cometen y una oposición, sobre todo, que presente una alternativa. Y es que echamos en falta esa alternativa. Es que en Madrid, hoy, tenemos la sensación de que no hay alternativa de progreso al gobierno de Almeida con la extrema derecha. Ante esa orfandad de oposición damos este paso adelante. Como decía mi compañero Luis Cueto, no es una decisión agradable.
Así explicaba José Manuel Calvo la razón de esta ruptura. Los planes de Higueras, Calvo, Cueto y Llamas quedaron ya patentes el 1 de febrero pasado cuando publicaron una carta abierta en el diario.es en la que llamaban a tejer las alianzas necesarias para que la izquierda gane las elecciones de 2023. Sobre si la derecha puede celebrar esta división, Calvo dice lo siguiente.
Yo creo que lo que celebra Almeida todos los días es la situación actual de la izquierda madrileña. Si este paso sirve para algo, es precisamente para agitar ese tablero y para que la izquierda tome conciencia de que tenemos que recomponernos.
Añaden que han intentado la convivencia por todos los medios durante meses de diálogo, pero que Más Madrid es un partido que imposibilita la diversidad.
En casa de Herrero, es Rabio.